impactos de un Tratado de Libre Comercio bilateral con China son muy positivos para Uruguay. Así titula la nota central hoy, Economía y Mercado del País, con una entrevista a Ignacio Bartesaghi y a Natalia Melgar del Departamento de Integración y Comercio Internacional de la Universidad Católica. Desde México, donde justamente está presentando los resultados de este estudio y nos va a contar más en detalle por qué, pero esto tiene que ver con la integración de toda América Latina con China, que también en Centroamérica, en México y en el Caribe se observa con mucha atención, y desde ni más ni menos que la Universidad de la UNAM, la Universidad Autónoma de México, la más grande del mundo. Uh-huh. Y la conocí en persona, Jaime, es una cosa
no
que
es, impresionante, sí,
es una ciudad entera.
Además de las más prestigiosas.
Bueno, desde allí el contacto en este caso con Bartesaghi. Ignacio, ¿cómo andás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Juan Miguel, Jaime? ¿Cómo andan?
Hola, ¿qué
muy
tal?
Muy bien, muy bien. ¿Ya hay elementos suficientes como para subrayar que sería positivo para el país avanzar en un TLC con China?
Sí, los hay, porque, bueno, nosotros lo que hicimos en definitiva fue analizar todas las corrientes de exportación del Uruguay desde el 99 hasta la fecha. Y aplicamos diferentes filtros para quedarnos con lo sustancial, con aquellos productos que muestran determinada frecuencia y con los que superan determinada cantidad de exportaciones, para no quedarnos con exportaciones puntuales. Y lo que hicimos allí fue analizar, bueno, esos productos, qué aranceles, esos productos que son corrientes de exportación actuales que tiene Uruguay hacia China, qué aranceles están abonando en relación a los países que nos compiten, ¿no? Entonces, una primera observación que se puede hacer es que de las corrientes actuales, ya ni pensar en las que se pueden generar, que es algo que podemos hablar ahora, pero de las corrientes actuales, Uruguay ya está en plena desventaja porque muchos productos abonan aranceles relativamente elevados y no nuestros competidores directos. Uh-huh. Esas son las corrientes de exportación actuales, ¿no?
Ajá. Sin ni siquiera adentrarse en cómo podría eso generar el efecto futuro.
Claro, porque en definitiva ahí ya están la carne, los lácteos, los cueros, los pescados, otro tipo de alimentos procesados, pero además tenés una gran cantidad de productos que identificamos también en el estudio, que lo presento aquí mañana en UNAM, como decías,
sí.
Que hay muchos bienes que los países que han cerrado acuerdos con China han comenzado a exportar que antes no exportaban hacia ese país. El caso de Costa Rica, aparecen productos bien interesantes, en el caso también de Perú, ¿ya? Chile comenzó a exportar, y lo interesante es que comenzaron a exportar productos que ahora también Uruguay exporta a China. Por lo tanto, aparecen competidores por haber cerrado sencillamente un TLC con China y nosotros no, a corrientes de exportación que ya tenemos. Ni hablar los que no están en la lista porque no tienen tanta frecuencia o tanta exportación promedio, pero que son productos que Uruguay podría mejorar mucho su inserción internacional, como es el caso de los arándanos, como es el caso de los vinos, que Uruguay no tiene corrientes de exportación importantes todavía a China, pero paga aranceles muy elevados. Y no los paga, por supuesto, Chile, no los paga, por supuesto, otros países de la región que ya tienen acuerdos con China, ¿no?
Ignacio, yo le preguntaba a Juan Miguel cuando anunciaba que íbamos a conversar contigo sobre este tema. Cuando fue Vázquez hace 2 años a China y dijo, en 2 años ya tenemos firmado el tratado de libre comercio con China, ¿fue una expresión de deseos o había algún elemento concreto, real, para tratar de avanzar en eso?
No, hay algo, yo a la larga creo que hay que ir asumiendo que con el Mercosur o sin el Mercosur, Jaime, es inevitable cerrar un tratado de libre comercio con China. Porque es inevitable evitar cerrar un TLC, y vamos a decirlo por su nombre, porque esto no tiene ninguna complejidad para China. Al contrario, cuando se habla de que tenemos una asociación estratégica con China, que es la que lanza Vázquez, nada más y nada menos, frente a Xi Jinping, dice que vamos a cerrar un TLC en 2 años. ¿El contexto cuál es? El contexto es una China que crece a 14% su comercio anual en los últimos años, que pasó a aplicar más del 10% del comercio mundial, que es nuestro principal destino y nuestro principal socio comercial. Uruguay realmente tiene un comercio muy importante con China, que además ahora es superavitario por la zona franca. Y está también la lectura que se hizo en 2016, que es la correcta, es un China que le interesa acercarse a América Latina a través de estos instrumentos. Cuando hablamos de un TLC con Uruguay, estamos, por supuesto, entendiendo todos, no hay que explicar que lo que quiere China no es nuestro mercado, ¿no? O sea, es evidente que lo que China busca en Uruguay es otra cosa. Uruguay debe saber, entender qué es lo que busca. ¿Qué busca? Un acercamiento al Mercosur, al cual, cabe recordar, le propuso cerrar un acuerdo comercial en 2017, mismo año que se le propuso a Panamá. ¿Cuál es la diferencia? El Mercosur no respondió, Panamá respondió. Y Panamá está iniciando negociaciones dentro de un mes. Ajá. Lo que hay es un interés de China de acercarse a América Latina porque quiere cambiar su vínculo con la región, lo ha demostrado en sus libros blancos, que es esta, en definitiva es la forma en la cual se va a relacionar China con América Latina. Allí nos dice que quiere cerrar más tratados de libre comercio, y no porque le interese la sigla, porque detenernos en la sigla es algo que solo ocurre en Uruguay. Sí, lo que sí le interesa es un instrumento que lo que hace es te eleva la categoría. Es un ingrediente fundamental de un acuerdo de asociación estratégica. Cuando en Uruguay dicen, no importa porque ya tenemos un acuerdo de asociación estratégica. No, pero lo que le da un componente fundamental a eso es el TLC. Y allí es donde empiezan a surgir más oportunidades de comercio, más oportunidades de inversiones, más oportunidades de cooperación, porque en ese momento que el partido te da una posición distinta en la relación estratégica. Y eso es lo que creo que se entendió por parte de la Cancillería y por el presidente en 2016, lo malo es que no lo supo sostener en la región ni tampoco en la interna.
Uh-huh. Claro, hay dos dificultades, ¿no? Allí estaba la dificultad Mercosur, hoy aparece la puerta más abierta, pero también está la interna del partido. Ahora, más allá de lo político, Ignacio, hace unos días, Nicolás Albertoni, acá lo entrevistábamos en hora de cierre, porque mucha gente dice, bueno, ¿pero qué vamos a firmar un TLC con China si no firmamos ni el TLC con Chile? Y él, al respecto, hacía una reflexión sobre si efectivamente estamos preparados. Te invito a escucharlo y a ver si la podemos comentar después.
¿Cómo no? Con ese tipo de mercados, sí es verdad que podemos ser un poco más sensibles, ¿no? Decir, bueno, es verdad que necesitamos un bagaje negociador más grande, ver también cómo funcionan nuestras industrias ante esta apertura que está queriendo tener el país. Pero por eso, empezar con Chile sería una señal inmensa, es decir, y bueno, está como ya de más decirlo, ¿no? Obviamente que en términos de mercado poco nos impactaría. Estamos hablando que en bienes casi se ha reafirmado lo que ya existe de acuerdos anteriores. Entonces es todo un ganar. Ajá. Se lo está diciendo alguien que acaba de terminar de decir que incluso con China, sí, yo creo que deberíamos madurar más los procesos de negociación. Tenemos una excelente cancillería con gente muy formada, pero esto también es la experiencia hecha, ¿no? Y si nosotros no tenemos un bagaje de negociación, es inevitable que si nos ponen 200 negociadores enfrente, como lo sí hace China, hay un tema de capital humano inevitable, no es culpa de nuestros negociadores. Entonces, el debate sobre Chile es el que preocupa, y también un poco la lógica detrás de esto, de que si no agrandamos un poco la torta de mercado, se nos va a complicar en un país que obviamente está teniendo muchas trabas internas también que afectan nuestra competitividad.
Ignacio, bueno, este tema de la dimensión del acuerdo, y si Uruguay está preparado realmente para negociarlo, ¿no?
Uruguay está preparado para negociar un acuerdo con China. Y, Juan Miguel, lo importante no es el tamaño del mercado con el cual te sentás a negociar. Lo importante es tener una estrategia clara de lo que querés. Ajá. ¿En qué puedes ganar? ¿En qué vas a perder? ¿Cuál es tu neto? Y aplicar políticas de reconversión en aquellos sectores que se van a ver afectados. Pedirle a China. China es muy pragmática para negociar. Primero que China negocia con países muy pequeños, porque negocia con Islandia, con Maldivas, ahora propuso un acuerdo con Fiji, con Papúa Nueva Guinea, un acuerdo con Palestina. Esto de que el monstruo grande no negocia con países pequeños es un error. Sí negocia, pero además, y nuestros negociadores tienen que tener ejercicio negociador. Es verdad que desde México no se negociaba, desde 13 con México. Por eso lo de Chile era importante. Pero lo de Chile, la discusión tiene que ver quizás con algunos capítulos que ni siquiera se debatirían en profundidad con China. Porque el pragmatismo, y si uno observa los diferentes tratados que ha cerrado China en los últimos años, son todos distintos. China aplica mucho pragmatismo cuando tiene claro qué es lo que quiere. China tiene claro que lo que quiere Uruguay no es el tamaño de su mercado. Uruguay, ¿qué es lo que quiere de China? ¿Lo tenemos claro? Eso es mucho más importante si tenés 200 o 300 negociadores. Lo importante es tener una estrategia de país que te diga, tenés ventajas competitivas comprobadas en el sector alimentos. Podés captar corrientes de importación en el sector alimentos para aumentar y diversificar la cantidad de productos y de empresas que exportan al mundo alimentos. Tenés capacidades de exportar servicios a una China que no es competitiva, tan competitiva internacionalmente en servicios todavía, porque está reformando esa industria. Tenés mucho para ganar en cooperación internacional con China. Tenés mucho para ganar en financiación, en inversiones. Bueno, todo este conjunto de variables lo que te hacen es, bueno, ¿qué querés de China? ¿Querés algo? Bueno, y en base a esa estrategia definida, tenés que cerrar un TLC. ¿Por qué decimos China bilateralmente? Y volvemos a lo del Mercosur. Bueno, porque hoy es evidente que el Mercosur no puede responderle a un TLC Mercosur China.
Ignacio, si te voy a hacer una pregunta y no te enojes conmigo. ¿La ideología hace que sea más simpático acercarnos a China y no a Chile?
Bueno, sí, la ideología sí hace naturalmente que sí. La discusión de Chile es inexplicable. Primero porque el TLC de Chile tiene un impacto muy simbólico. Ajá. Y esto es prácticamente una pelea interna del partido gobierno. Esto hay que decirlo así, sí. Porque además todo lo que se dice que va a impactar el TLC con Chile no impacta. Uh-huh. No impacta. Porque en servicios no está comprobado que ir por listas negativas genere los impactos que dicen. Tampoco en el caso de propiedad intelectual, porque en propiedad intelectual no se dan las concesiones que dice, por ejemplo, Casa Grande que se dan. Uh-huh. Esto realmente hay que aclararlo porque no es así. Y con China, claro, con China es verdad que por ideología hay un poco más de acercamiento, cuando en realidad uno podría decir, qué raro sí. que los sindicatos estén tan de acuerdo con cerrar un TLC con China, porque hay algunos sectores que están en nuestro estudio que se van a ver golpeados, como por ejemplo la vestimenta y el calzado. Uh-huh. Entonces, así hay, me parece que, de vuelta, lo que no hay es una estrategia clara. Claro. Lo que tiene que haber en Uruguay es determinados consensos para decir, bueno, ¿en qué somos competitivos y cómo nos vemos competitivos de aquí a 20 años? ¿Vamos a ser competitivos en una industria fuerte, regional, o vamos a ser competitivos en una industria de alimentos muy competitiva, que crece, que además tiene cada vez más valor agregado, proceso productivo, cada vez más tiene tecnología, y China necesita de todo eso? Y además podemos exportar servicios. Y además, el impacto de abrirte con China, y nuestro artículo elaborado en conjunto con Natalia Melgar, como decía Juan Miguel al inicio, demuestra esto, es muy menor. Primero, porque ya te abriste mucho con el Mercosur. Segundo, porque muchos de los productos que están con arancel elevado, no los tenés elevados porque tengas producción nacional, claro. sino los tenés elevados por el arancel de Brasil y de Argentina. Claro. Un ejemplo, televisores, motocicletas, aires acondicionados. Uruguay no produce eso. Por Sin favor. Embargo, lo importa con un arancel elevado y le vendría muy bien tener un TLC con China. Pero después muchos otros productos están a cero por la gran cantidad de regímenes excepcionales que negociamos en el Mercosur para no tener que depender de un arancel elevado. Entonces, el impacto en términos de empleo, en términos de valor bruto de producción, de total de la industria, es muy menor en esos sectores, y el neto que podés ganar con los sectores de servicios y el sector, en particular agroindustrial, que es el que estudiamos en este caso, bueno, son mucho mayores. Así que me parece que la discusión de fondo acá, más que el poder negociador o la ideología, porque termina primando la ideología, sí. o termina primando si estamos preparados o no estamos preparados, porque lo que no hay al final, me parece, es una estrategia definida de qué queremos para los próximos 20, 25 años. ¿No?
Clarito, Ignacio, muchísimas gracias por estos minutos.
No, un gusto, saludos.
Hasta luego. Ignacio Bartesay, responsable del Departamento de Integración y Comercio Internacional de la Universidad Católica, pasaba por esta hora de cierre.